Buenas tardes, gente, bienvenidos. Estamos estudiando una nueva clase, Baruch Hashem, de judaísmo para no judíos. Y vamos a dar una especie de cierre, por decirlo de alguna manera, a las leyes de no comer parte de un animal vivo, algunos derivados, algunas cosas que surgen, digamos, de estas leyes. La clase de hoy está dedicada a la refuah shleima, a la curación completa, a la salud completa de Citlali, hija de Ernesto. Héctor Manuel, hijo de Mauro, Moshe, hijo de Rafael, Patricia, hija de Germán, para tener de vuelta refuah shleima, la curación completa, que estén bien en todo lo que necesitan, en lo material y en lo espiritual. De hecho, nuestros sabios dicen, interesante, tener en cuenta que la salud del cuerpo, la salud material del cuerpo, depende directamente de la salud espiritual del cuerpo. Y lo mismo pasa al revés, la salud espiritual del cuerpo depende también de la salud material del cuerpo. Así que, de vuelta, que Hashem los cure y les mande todo lo que necesitan. Muy bien, como dije recién, vamos a darle, de vuelta, por llamarlo de alguna manera, nunca terminamos de estudiar Torah, esto ya lo dije varias veces, siempre hay más y más detalles y más profundidad, y bueno, así que simplemente para tener en nuestro mundo de seres humanos, decir, bueno, llegué, terminé, vamos a darle un cierre a este grupo de leyes, de no comer parte de un animal vivo. El principio principalmente, voy a repetir algunos conceptos que dije la clase pasada al final, pero los voy a expandir un poquitito más. Este es, por así decir, la hoja de ruta de lo que vamos a ver, y luego nos vamos a dedicar un poquitito más de tiempo a preguntas, porque las otras veces creo que hablé tanto que no dio el tiempo adecuado para las preguntas. Muy bien, los temas que vamos a hablar son estos que están acá: sufrimientos animales, eutanasia, castración, que de esto hablamos muy brevemente en la clase pasada y un poquitito más, y no mezclar especies de animales, no mezclar especies vegetales y no desperdiciar. De esto no hablamos la clase pasada ni un poquito. Ahora bien, no todo esto es un directo derivado de no comer parte de un animal vivo. No es así el tema, sino que simplemente en algún lugar hay que colocarlo para decir, bueno, estas son las leyes que tienen que ver con este tema o aquel tema. Entonces, por cuanto yo me voy a basar en esta clase bastante en el libro Mitzvot Hashem, lleva Mitzvot Hashem, los siete preceptos de Hashem, que es en hebreo el código divino del Rabino Weiner. Y él los pone juntos, estos temas que estamos hablando acá, los pone juntos con el asunto de Eiver Minahai, no comer parte de un animal que fue cortada esa parte vivo, mientras el animal estaba vivo. Así que por eso el orden de lo que estamos viendo. Vamos. Punto número uno, está prohibido hacer sufrir animales. Muchos de estos detalles ya los hablamos la clase pasada, simplemente algo rápido esta parte y avanzamos. Está prohibido causarle sufrimiento, pero si causan daño, se los puede matar. Porque lo principal, hay que entender una cuestión básica, que es la fuente de todo esto que estamos estudiando, de dónde viene todo esto. Lo principal es que el universo entero fue creado para el servicio del hombre, o sea, está al servicio del hombre. Esto no significa, hombre y mujer, obviamente lo mismo, esto no significa que el ser humano pueda destruir la creación, porque sí, que esto lo vamos a ver al final de la clase de hoy, digamos. Esto no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa con el mundo. Tenemos que respetar el mundo, tenemos que ser cuidadosos con el mundo. Digamos, la Torá no es necesariamente ecológica, ecología tal y cual se lo entiende hoy en día, con Greenpeace y los barcos, y vamos a bloquear el puerto de no sé dónde. No, este no es el asunto de la Torá, pero definitivamente es un tema presente en la Torá, el cuidado del universo. Pero cuando ese universo es necesario para el beneficio del hombre, para el bienestar del hombre, pero usarlo, por supuesto. Claro que sí, si para eso fue creado. Pero si no es en tu beneficio, entonces ¿para qué lo estás haciendo? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué destruir algo sin un beneficio? Como vamos a estudiar más adelante. Así que de vuelta, si un animal está causando un daño, o incluso tiene un potencial de causar un daño, como sería el caso de una serpiente, no es que tiene que estar mordiendo a alguien activamente para poder ocuparse de ella. No, incluso si es solamente un potencial dañino, está permitido totalmente matarlo. O si es un animal que te está molestando, lo puedes matar también. Pero la ecología, y dijimos que... Yo no sé si la gente de Greenpeace, por tomar un ejemplo, no tengo nada contra Greenpeace, no me malinterpreten, mata un mosquito. ¿Y quién te dijo que puede matar un mosquito? ¿Por qué no cazar ballenas está bien? O sea, no cazarlas, ese es el comportamiento correcto, pero matar un mosquito sí. ¿Quién te dijo que hay una diferencia? Bueno, para la toira, la diferencia no está ni en el tamaño, ni en si está, si es un animal en extinción o en peligro de extinción, no. La diferencia está cuál es el beneficio para el ser humano de esta actividad. En el caso del mosquito, es un ejemplo nada más, me molesta, me chupa la sangre, me hace ruido en la oreja. Ok, matalo. ¿Te molesta matarlo? ¿Podés sacártelo de encima sin matarlo? Ok, pero si no, lo matás. Por eso ponemos aparatitos que tienen olores o tienen frecuencias de ruidos o lo que sea, que afectan a estos bichos, etc. Ningún problema. Es tu beneficio lo que tenés que buscar como ser humano. Podés matar un animal para dárselo de comer a otro animal. Por ejemplo, tenés un lagarto y el lagarto come no sé qué bichos. ¡Ey, pero el bicho está vivo! Ok, no, ¿cuál es el problema? Tenés un lagarto, por alguna razón te hiciste cargo de alimentar a este bicho. ¿Dónde va a cazar? Bueno, listo, matás un bicho para darle de comer, matás un animal para darle de comer a otro animal que te corresponde, es tu responsabilidad, por así decir. O, por ejemplo, animales para experimentos científicos, ratas, ratones, etc. No vamos a decir, no, pobrecito el ratoncito, qué sé yo. Sino lo contrario. Lo que vamos a decir es, vamos a salvar la vida de seres humanos a través de experimentar este remedio, aquel remedio, como los científicos saben, yo no me dedico a eso, por supuesto. Y muere una rata. ¿Y qué crees que haga con la rata? Que se muera la rata. Pero esta rata está, entre comillas, salvando la vida de no sé cuántas personas, por lo menos en potencial. Listo. Utilizada para investigar, no hay ningún problema. No se considera ni sufrimiento al animal, ni. No. Se considera beneficio del ser humano. No hay ninguna obligación de salvar animales de un sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Uno ve un perrito por la calle. Y pobrecito el perrito. Se está muriendo de hambre y tiene pulgas por todos lados, etc. No malinterpreten lo que voy a decir ahora. Presten atención al lenguaje. ¿Estás obligado por Dios, por la toira, a ayudar a este perrito lleno de pulgas y qué sé yo? No. ¿Está prohibido que ayudes? No, para nada. ¿Querés ayudarlo? Sé feliz. Ayuda al perrito y llévatelo a tu casa y limpiar las pulgas y ponerle vacunas y ayudarle, bla, bla, bla. No hay ningún problema. Pero no es una obligación. Esto es lo que quiero decir, que tiene que quedar claro en términos de halajá, ley. Cuando hablamos de ley, la ley habla, ¿estás obligado a hacer esto? ¿Está permitido hacer esto? ¿O está prohibido hacer esto? No es lo mismo. Obligado, permitido y prohibido son tres cosas diferentes. Obligado a mí no me interesa si te gusta o no. Lo tenés que hacer porque Dios dijo. Permitido significa si querés hacerlo, si no querés no lo hagas. Está permitido hacerlo. Y prohibido significa, no, aunque te guste, de ninguna manera está prohibido hacer esto, porque la Torá dice que no se puede. Ay, pero a mí me encanta. Sí, está bien, te encantará algo que no se puede, lo siento mucho, no lo hagas. En el caso del animalito que necesita ser salvado y bla, 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 de vuelta, no hay obligación de ayudarlo. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Incluso está traído en la halajá. Aunque suene raro, ya lo sé, está permitido darle un golpe a un animal, y está escrito que no sea un golpe cruel, por eso lo escribí de esa manera, para que trabaje, golpear al caballo para que ande más. De hecho, los estribos en realidad están armados para que cuando uno cierra las piernas de los estribos, le duele al caballo y el tipo sale corriendo. Ok, eso está permitido. O para entrenar el animal, ay, una mosca que me está molestando. La voy a matar. ¿Se lo puede envenenar al animal si causan daño? Sí. Por ejemplo, no se me ocurre otro ejemplo, pero esto es un ejemplo concreto y real. Hay ciertos pueblos, ciudades en la costa argentina que a veces se llenan de perros, se llenan de gatos, qué sé yo, y andan dando vueltas por todos lados y a veces los envenenan. Antes de que empiece el verano, donde la gente va a empezar a llegar a las ciudades de la costa argentina, que los envenenan para eliminarlos. ¿Por qué? Porque están generando suciedad, están causando daños, transmiten enfermedades. Entonces los eliminan. Ya sé que esto puede sonar duro, Pero de vuelta, estamos discutiendo lo que está permitido o lo que no está permitido, o lo que está prohibido, etc. Está prohibido, por ejemplo, pisar un animal porque sí. Vas por la ruta y hay un animal ahí adelante. Si podés esquivarlo, bien, mejor, es lo que debes hacer. Si no podés esquivarlo, a veces uno va muy rápido con el auto y al revés, el volanteo va a poner en peligro la vida de todas las personas que están en el auto. Para salvar al gatito que justo salió caminando por el camino, un gatito, pobre gatito. Sí, pero pará, ¿qué es más valioso? ¿Tu propia vida como ser humano, si es que hay más gente en el auto que estás llevando, o el pobre gatito que salió a caminar? Lo siento mucho, a la velocidad a la que voy y en la situación en la que me encuentro, voy a salvar mi vida y la vida de la gente pisando y atropellando un gatito o lo que sea que atropelle. No es que la persona estaba buscando atropellar gatitos. Pero bueno, todo hay que sopesarlo, hay que ponerlo en la balanza de qué es lo que uno está salvando, qué es lo que uno está protegiendo. Y la vida del ser humano, esta es la perspectiva de la Toira, la vida del ser humano es mucho más valiosa y mucho más importante que la vida de un animal. Que no significa que uno puede ir por el mundo matando animales porque tiene deporte de matar animales, que es justamente la última frase. El deporte de caza, porque tengo ganas de matar animales, porque me divierte disparar y matar. No, esto no, está prohibido. ¿Cuál es la utilidad de lo que estás haciendo? No, porque a mí me gusta, no, a mí no me gusta nada. No podés hacer sufrir, destruir el mundo porque a vos te gusta. No, porque con ese criterio, entonces a mí me gusta la esposa del vecino, entonces me la voy a quedar. Me gusta el auto del vecino, me lo voy a quedar. Me gusta esto, o me molesta el vecino, lo mato. No, 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 no. No funciona así. Muy bien. Dicho todo esto, avanzamos. Eutanasia. La clase pasada hablamos de este tema y lo que les escribo acá, a propósito pongo la fuente, por un lado para que sepan de dónde sacarlo, por otro lado porque es una autoridad halájica y legal, y si prestan atención en lo que está escrito, ahora lo vamos a leer juntos, unas partes por lo menos, no es definitivo, no es total. ¿Qué significa esto? El rabino Weiner escribe literalmente, me parece a mí, o sea, esto no es mis palabras, son las palabras de él, me parece a mí que no hay permiso para eutanasia en animales. O sea, tenés el perrito que, no sé, el veterinario dice que esto ya no va ni para atrás ni para adelante. Está en proceso de morir. ¿Podés matarlo? O sea, ponerlo a dormir con una inyección o lo que sea. El caballo, yo no sé del tema, sí, que puede ser que esté mal. El detalle, pero el caballo que se le rompió la pata y ya no puede, no sé qué cosa, correr, hay que matarlo, no hay que matarlo, ¿qué hacemos con esto? Entonces el rabino Weiner escribe que a él le parece que no hay permiso para hacer esto. Interesante tener en cuenta cuando uno lee en un libro de ley que el rabino que escribe, sea quien fuere, a mí me parece esto o lo otro, quiere decir que no hay fuentes definitivas anteriores a este rabino que hablen sobre ese tema y que indiquen una cosa concreta. Porque si no, se espera del rabino que sepa las fuentes, que conozca y diga, mirá, tal rabino dice esto, tal rabino dice lo otro, tal rabino dice lo otro, estas son las fuentes, entonces, de acuerdo a esto, yo decido tal cosa. Pero en este caso, no es, como quien dice, blanco y negro, tan sencillo de darse cuenta. Entonces el rabino, bueno, lo escribe, a mí me parece que no hay permiso para hacer eutanasia. ¿Por qué? Y le escribe varias ideas. Uno, porque no tiene ninguna utilidad para el ser humano. Dijimos que se puede utilizar la creación en beneficio del ser humano. Quiero comer carne, anda a matar una vaca. O si se tratase de Bnei Noaj, anda a matar cualquier animal y comételo. No hay ningún problema, mientras no esté vivo el animal. No hay ningún problema, puedes comerte el animal que quieras. Para los judíos hay ciertos animales que se pueden, ciertos animales que no se pueden. Esto no es una clase sobre ese tema, así que no voy a expandir. Pero ¿cuál es la utilidad de matar para un ser humano de matar al perro que se está muriendo? De matar al caballo que se le quebró no sé qué cosa. No hay utilidad para el ser humano. Entonces, ¿por qué tenés que destruir el mundo sin una utilidad para el ser humano? Escribe el rabino Weiner, el hombre solo gobierna sobre la creación, como dijimos recién, para un beneficio personal del hombre. Pero de vuelta, ¿cuál es el beneficio de matar al animal? Y si me vas a decir que el animal sufre, pobrecito, el animal está sufriendo, ¿en serio? ¿Quién te dijo? ¿Le preguntaste? ¿Te contestó? ¿Cómo lo comprobás? Esto es lo que el rabino escribe. Estoy simplemente transmitiendo lo que otro escribió, no más que esto. ¿Cómo comprobás que realmente estás sufriendo y que es mejor quitarle la vida? Nosotros, como seres humanos, estamos aquí porque Dios nos puso, por supuesto, y tenemos el permiso que Dios nos da en la Torá para utilizar el mundo. Pero no somos jueces para quitar la vida de alguien o algo, un animal, etc. Porque sí, porque a mí me parece, ¿sí? ¿En serio? Mirá, a Dios le parece diferente, por eso está vivo. Dicho de otra manera, el que maneja la vida es Dios, el que da la vida y el quita la vida. De hecho lo dice Iov, esto al final de, al comienzo del libro de Iov, al final del Tanaj, Iov dice, Hashem lokach, Hashem nosan, Dios quitó, Dios dio, Yehishim Hashem boirach. Que su nombre sea bendito, Dios dio, Dios quitó, no recuerdo exacto el orden ahora, pero sea como fuere, claramente el que da la vida o el que la quita es Dios. Y esto no se refiere solamente al ser humano, se refiere a todas las posesiones de un ser humano también. Y en este caso, un animal. Entonces, ¿con qué derecho lo matamos? Esto es lo que escribe el rabino Weiner. Él mismo escribe, por otro lado, es importante tener en cuenta un concepto. Esto es lo que está acá abajo. Un concepto súper importante. Vuelvo para atrás a propósito y ahora avanzamos. Cuando decimos que está prohibido hacer sufrir un animal, esto en hebreo está en el Talmud, clarísimo, se llama Tzar Baalei Haim, sufrimiento de animales. Está prohibido causar sufrimiento a los animales. Tzar Baalei Haim, está prohibido. Para judíos y para no judíos, como ya explicamos, y es una prohibición bíblica, es una prohibición relativamente grave, que no tiene un castigo concreto, pero es una prohibición grave. Ahora bien, volvemos. Eutanasia para un animal. Explicamos todo lo que dice el rabino Weiner respecto de por qué no matar un animal, que uno juzga que, nada, no puede seguir viviendo, no sé. Pero por otro lado, y esto también lo escribe el rabino Weiner, y es importante saberlo, no se llama tzar valeheim, no se llama hacer sufrir al animal. O sea, ponerlo a dormir, no sé, yo no soy veterinario tampoco, así que no sé exactamente cómo hacen esta eutanasia, pero intuyo que le dan una inyección y ya está, se durmió, o sea, se murió. Eso no significa hacerlo sufrir. Entonces, desde la perspectiva del sufrimiento animal, matarlo no es hacerlo sufrir. Porque entonces estaría prohibido matarlo para comer también. O sea, dicho de otra manera, si la toira fuese vegetariana, ¿por qué permite matar a un animal para comer? Y si todo el concepto de la forma ritual, que no importa los detalles ahora, todo el concepto de la forma ritual de cómo matar a un animal, shejita se llama para los que saben un poco más, shejita, del judaísmo es por misericordia de los animales, matarlo de la manera que el animal sufra menos, etcétera, etcétera. Si todo el concepto es misericordia, entonces no lo mates. O sea, es una contradicción. Lo que está, el concepto es contradictorio. Si la Torá está tan preocupada, Dios está tan preocupado por el sufrimiento animal, ¿por qué te permite matarlo? Entonces, evidentemente, matarlo, esta es la conclusión, matarlo no es causarle sufrimiento, es matarlo para un beneficio personal o, en este caso en particular, porque el hombre juzga que el animal va a estar mejor si muere. Que es un caso en el cual los dueños de una determinada mascota deciden ponerlo a dormir, entre comillas, matar al animal. Lo importante a tener en cuenta es, el rabino Weiner dice, a mí me parece que no está bien. Pero por otro lado, no se transgrede, repito, no se transgrede la prohibición de hacer sufrir un animal a través de matarlo. ¿Qué quiere decir esto en términos concretos y prácticos? Si una persona tiene un animal, ponele, tiene un perro, un gato, lo que sea, y no va más, el veterinario dice, tiene un tumor, tiene esto, tiene lo otro, se muere en cualquier momento, está sufriendo, el animal le duele. Bueno, el veterinario sabrá que al animal le duele. Y la persona llama al rabino, ¿puedo matarlo? O sea, ¿puedo ponerlo a dormir? O sea, una forma adecuada, lo que sea, con un veterinario, cuidado, la inyección y bla, bla, bla. No le des un palazo a la cabeza porque hasta que lo mates el animal va a estar sufriendo, claramente. Pero bueno, se lo lleva a la veterinaria para sacrificarlo. ¿Se puede o no se puede? Las preguntas que uno debería hacerse es, ¿esto es en beneficio del animal o en beneficio mío? Si hay algún tipo de beneficio para mí, por ejemplo, que estoy viendo sufrir al animal, o juzgo que veo sufrir al animal, no sé si es real o no, si fuese un beneficio de ese tipo, entonces sí estaría permitido ponerlo a dormir. ay, estoy haciendo sufrir un animal, quizás uno puede pensar al revés, a través de mantenerlo en vida lo estoy haciendo sufrir porque el pobre animal sufre, según lo que está juzgando. Entonces anda y ponelo a dormir, hace eutanasia en el animal. Pero si uno juzga, no, el animal no está sufriendo. El animal está viejo, esto, lo otro, y no, no es que sufre, simplemente el animal vive su vida de animal. Y vos lo querés matar, ¿por qué? Está mal, no lo hagas. Este sería, de vuelta, yo no soy quién para dar una respuesta blanco y negro, si el autor mismo del Código Divino no da una respuesta blanco y negro. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué esperan de mí? Yo no sé ni la mitad de lo que sabe este genio. Ni un cuarto tampoco, ni un octavo, ni un nada, etc. Entonces, esto es para pensar, más que nada, no como decisión final blanco o negro. Para pensar, ¿cuál es el beneficio? Avanzamos. Otro tema que no lo hemos hablado. Y como yo dije al comienzo de la clase, el rabino Weiner también los pone, estos dos temas que vamos a hablar ahora, junto con no comer parte de un animal vivo. Está prohibido mezclar especies animales. ¿Qué significa mezclar? Cruzarlos. Cruzarlos, que estén juntos, etcétera, para generar otros animales. Esta prohibición es una tradición. El Rambam mismo lo trae, Maimónides, cuando él legisla las leyes de Bnei Noaj, lo saca del Talmud, no es que lo inventó, pero en el Talmud mismo hay opiniones respecto de esto. Y no todas las opiniones están de acuerdo que la mezcla de animales, en el Talmud estoy hablando, no todas las opiniones están de acuerdo que la mezcla de animales están prohibidas para Bnei Noaj. El Rambam, Maimónides, legisla que sí están prohibidas, pero no tienen pena de muerte. ¿Por qué no tienen pena de muerte si está prohibido? Porque la pena de muerte es para prohibiciones que todas las opiniones están de acuerdo que esto está prohibido. Pero en este caso, este asunto en particular de no mezclar especies, no están de acuerdo todas las opiniones. Entonces, automáticamente, está prohibido porque hay una opinión que dice que está prohibido y Maimónides la cita esa opinión, pero no podemos decir que hay pena de muerte. Y como ya mencioné muchísimas veces, cuando hablamos de casos de pena de muerte, hoy en día no se aplican. No tenemos juzgado, no tenemos el poder para matar a nadie ni nada por el estilo, entonces no se aplica, al fin y al cabo, solamente para entender la gravedad de un asunto. Entonces, mezclar especies animales, poner un perro a copular con un gato, no. Especies de animales significa, de vuelta, diferentes tipos de animales, no razas. El perro blanco con el perro negro, el perro de esta raza, yo no conozco todos los detalles, con el perro de otra raza, eso no es una mezcla. Eso no es un problema, porque ambos son perros. Acá estamos hablando de diferentes tipos de animales. Un caballo con un burro, con una burra, para que salga una mula, o con la mula para que salga un burro, no sé cuál es el original y cuál es la mezcla. De ese tipo de cosas estamos hablando, de dos especies de animales diferentes. ¡Ay, son parecidos! A mí no me interesa que sean parecidos. Si son especies diferentes, está prohibido cruzarlos, mezclarlos. Y la prohibición concreta es que la persona haga algo, una acción concreta para que los animales se crucen, se mezclen entre ellos. Por ejemplo, agarrar a uno, ponerlo dentro del otro, etcétera. Los que entienden, entienden, el que no entiende, porque no es para esa persona. Eso es lo que está prohibido, la acción concreta. Pero si una persona los encierra en un mismo granero y los animales se cruzan, porque uno estaba en celo, etcétera, eso no es una prohibición. No es un problema, no estás obligado tampoco a separarlos. Los animales son animales y hacen cosas de animales, y ya está. Lo que está prohibido es de vuelta ir y hacer algo activamente para que estos animales copulen. Ahora, si un animal está en celo y vos sabés, porque conocés el tema, etcétera, que si lo dejás junto con otro animal se van a cruzar, entonces tampoco los encierres en un mismo lugar, porque claramente estás llevando a que esto pase. Bien. Esto incluye, interesante, inseminación artificial o servir a un animal. Servir a los animales significa que a veces se vende, y no es que a veces, la gente que trabaja de esto y sabe, etcétera, yo no es mi caso, no soy experto, pero sé que existe, se vende, por ejemplo, semen de un toro, que fue el toro campeón de no sé qué cosa, no conozco el tema. Entonces se vende esto en un mercado específico de este tema, de tipo de cosas, y se sirve a la vaca. No es que estuvo el toro con la vaca. El toro anda a saber dónde está. Quizás ya se murió ese toro incluso. Pero no importa, quedó almacenado el producto, digamos, de este toro, y se lo sirve a la vaca con una forma específica de servir las vacas, etcétera, etcétera. Bueno, si fuese de un toro y una vaca, no hay ningún problema. Seguí haciéndolo y seguí sirviendo a tus toros y tus vacas. A tus toros, no, a tus vacas. Pero si fuesen especies diferentes, está prohibido servirlo también. Ay, pero no hubo copulación, no hubo cruza en realidad. Si ni siquiera se vieron los animales. No, 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 no. Pero estás haciendo una actividad para cambiar la creación, que esta es la fuente, esto lo dice Rambán, Nachmanides, esta es la fuente de esta prohibición de cruza de especies. En la práctica, Dios creó una cantidad específica de especies en el mundo, y viene el hombre y hace una cosa diferente. Mezclamos especies, inventamos especies nuevas, más defectuosas, menos defectuosas, más esto, más lo otro, que, repito, no es el mismo concepto de cruza de perros, de razas de perros. No sé hace cuántos años, porque, repito, no soy experto de esto, pero existió y existe gente que cruza perros de diferentes razas para generar, son gente que sabe del tema, para generar diferentes características y una, por así decir, una raza de perro nueva. Ok, eso no es un problema, porque al fin y al cabo son perros con perros. Sale de una manera o de la otra manera, de un color o del otro color, de un tamaño o del otro tamaño, pero eso no es un problema. El problema es cuando son especies diferentes. Por ejemplo, un perro con un lobo, a pesar de que quizás en algún lugar de toda la cadena de animales tengan parientes en común, son dos especies diferentes, el perro y el lobo. Bueno, entonces no los cruces. A esto se refiere. Ni siquiera en forma artificial. Incluso si se trata de un caso en el cual no va a generar nada, porque no todos los animales quedan embarazados de cualquier otra especie. No cualquier especie con cualquier especie realmente funciona la cosa. No. Aunque puede ser que estén juntos, entre comillas, copulen, lo que sea, no necesariamente la hembra de ese animal va a quedar embarazada de ese macho, porque son otra especie y funcionan simplemente de diferente manera. Entonces, incluso si sabes, es por ciencia, por biología, etcétera, que no va a generar cría, la hembra esta no va a quedar embarazada, aún así está prohibido juntarlos. Está prohibida esta combinación de especies. Incluso si son parecidas las especies. Como por ejemplo podría ser un perro y un lobo. Ciertos perros y ciertos lobos. Yo qué sé, el perro husky parece más un lobo que un perro. Ok, pero sin embargo es un perro, no es un lobo. Es otra especie, es otra cosa. Está prohibido juntarlos. Si por alguna razón ya se juntaron, ya ocurrió esto y nació una cría que es una combinación de estas dos cosas, está permitido utilizar esa cría. E incluso si hubiese varias crías que provienen de mezclas similares, mientras la madre sea la misma especie, se pueden cruzar entre crías, entre ellas. Yo lamento no ser experto en el tema, pero supongamos que la mula es el producto de un caballo y un burro. Entonces, si la madre de esta mula era una yegua, un caballo hembra, y vos tenés otra mula que también fue una, si es una mula porque fue una mezcla, si, y su madre también era una yegua, entonces estas dos mulas cuyas madres eran yeguas son la misma especie. Es una especie nueva, que obviamente Dios no la creó, está ahí, etc. Pero se pueden mezclar, se pueden unir, cruzar entre ellas, porque son la misma especie al final, por cuanto la madre es la misma especie. Próximo asunto, parecido, pero no es igual. Está prohibido para Bnei Noach todo esto, por supuesto. Y lo que dijimos antes también está prohibido para judíos. Y lo que vamos a decir hoy también está prohibido para judíos. Está prohibido hacer mezclas de especies vegetales. O sea, poner una especie frutal dentro de una rama de otra. Juntar, hacer un injerto. Está prohibido hacer un injerto. Un injerto es, se hace un tajito, perdón, en el tallo de una de las especies. Y se pone un injerto justamente de un tallo de la otra especie para producir frutas nuevas. Esto está prohibido hacer. Esto está prohibido hacer. Por ejemplo, interesante mencionar, hay naranjas o mandarinas que no tienen semillas. Lo compras en el mercado, no tiene semillas. Bueno, momentito, la original tiene semillas. Claro que sí. Dios creó la fruta misma para que produzca semillas, para que en la práctica se reproduzca el árbol. Esa es la forma de funcionar. Ay, ¿de dónde salió una que no tiene semillas? Bueno, porque los científicos analizaron las diferentes formas de la no sé qué cosas y produjeron una especie que no tiene semillas. Porque en la práctica es más fácil de comer, nada más que por eso, no es porque asumo, no soy experto del tema. Eso está permitido comerlo, no hay ningún problema, y está permitido hacerlo siempre y cuando no haya mezcla de especies. Eso es lo que está prohibido, la mezcla de diferentes especies. Incluso si fuese verduras con árboles o árboles con verduras, incluso si la mezcla ocurre bajo tierra. Por ejemplo, se le hace un tajito a un viñedo, al árbol de la uva, y se lo pone abajo de la tierra, y se le pusiste ahí al lado un injerto de alguna otra planta. Y se van a terminar mezclando ahí, eso está prohibido también. Lo busqué y decía que el nombre es acodo, pero yo ya dije varias veces, no soy experto en estos temas. La cuestión es que está prohibido hacer estas mezclas de diferentes especies. Lo que sí está permitido es mezclar un árbol frutal, injertar un árbol frutal en uno no frutal. Por supuesto que está permitido injertar un árbol no frutal en otro árbol no frutal, para que crezca un tercero, por así decirlo. O para que crezca uno de los dos con más fuerza, etc. Eso está permitido. Está permitido sembrar mezcla de semillas, que para Bnei Noach, para judíos está prohibido. Hay un detalle acá. Déjenme buscarlo porque evidentemente algo escribí mal. Porque acá puse que está prohibido verdura con árbol o viceversa, y acá puse que está permitido. Entonces, evidentemente, en algún lugar lo entendí mal o lo escribí mal. Ah, ok. Yerek. Lo que menciona acá es una verdura, la prohibición. Una verdura, perdón, perdón, está permitido. Una verdura con un árbol que no da frutos. Eso está permitido. Pero una verdura con un árbol que da frutos está prohibido. Esa es la diferencia de una cosa con la otra. De esta frase, verdura con árbol y viceversa, que está prohibido, o esta verdura con árbol y viceversa, que está permitido. La cuestión es si el árbol da frutos o el árbol no da frutos. La mezcla de semillas, interesante, en el judaísmo está prohibido para los judíos y se aprende que Sadha, tu campo, es lo que no podés sembrar con diferentes semillas y en general tiene que ver con semillas mezcladas, semillas de cualquier árbol o planta mezclada con semillas de viñedo, eso es lo que está prohibido, pero para Bnei Noach no es una prohibición, no es una prohibición. Último asunto, que es un asunto muy amplio. En la Torá en general se llama Bal Tashjis. Tashjis significa destruir, que es esta palabra aquí, destruirás. No destruyas. La Torá explica en Parshat Shoftim, hacia el final del quinto libro de la Torá, la Torá explica que cuando se está sitiando una ciudad y uno está armando el sitio, está prohibido cortar árboles frutales para utilizar la madera para armar el sitio. Sitio significa rodear una ciudad, quitándoles el agua, quitándoles la comida, etcétera, para conquistarla, literalmente para romper las murallas, hacían diferentes estructuras muy grandes de madera, etcétera. Este es el versículo, no destruya sus árboles frutales. La Torá permite destruir los árboles que no son frutales, porque se considera que no tienen un beneficio concreto en sus frutas para el ser humano. De hecho, la Torá llega a decir, llega hasta tal punto de decir, que Adam Eitzazode, el hombre es un árbol del campo. Literalmente, el hombre es como un árbol del campo. Pero la traducción literal es, el hombre es un árbol del campo. Nosotros agregamos la palabra como, es como un árbol del campo, yo no soy un árbol, soy un ser humano. Bueno, hay una expresión en cada uno de nosotros en la cual sí somos un árbol. Efectivamente somos un árbol. ¿Cuál es la expresión del ser humano como un árbol? Tiene que ver con las cualidades emocionales, los atributos emocionales. No vamos ahora a lidiar con este asunto. Pero en la práctica, lo importante es entender esta palabra. Loi sashchis eseitza. No destruyas sus árboles, así dice la Toira. Y de aquí nuestros sabios aprenden que no se trata solamente de una cuestión de árboles, no destruir árboles, sino que en la práctica, todo lo que uno posee, cualquier posesión que uno tenga, llámese una silla, llámese un lápiz, llámese un libro, o lo que sea que la persona tenga, una ropa, está prohibido dañarla o destruirla sin una razón de ser. Por ejemplo, para la gente que se sirve un plato de comida, así de grande, enorme, con arroz y pollo y esto y lo otro, come un poco y el resto lo tira. Lo echa a la basura. Bueno, esto se llama baltashki, está prohibido esto. No podemos decir, o por lo menos yo no puedo decir, que es una prohibición concreta, escrita para Bnei Noyaj. No, esto no lo puedo decir, pero lo que sí puedo decir con seguridad es algo lógico que Bnei Noyaj deberían aplicar. A pesar de que la Torah lo aprende de un versículo, y ese versículo está hablando de judíos, pero claramente podemos aplicarlo a no judíos también, porque se trata de una cuestión que de vuelta tiene que ver con el bienestar del mundo. Si uno está desperdiciando comida, entonces hay alguien en el mundo que no está pudiendo tener beneficio de esa comida. Entonces no hay ninguna razón para desperdiciar, ni comida, ni objetos, ni ropas. O por ejemplo, una persona que destruye un manantial de agua, destruye un pozo de agua, o cualquier cosa que podría beneficiar a otros. De hecho, cuando uno simplemente analiza, incluso superficialmente, la prohibición que estamos estudiando, que está escrita para judíos, yo la estoy aplicando a Bnei Noyaj también, es interesante porque ¿quién se beneficiaba de esos árboles frutales? Los no judíos que estaban ahí en esa ciudad utilizaban esos árboles frutales para comer sus frutas, etc. Viene el judío, quiere conquistar el lugar, no destruya los árboles frutales. ¿Pero para quién eran esas frutas? Para los no judíos. No es que eran beneficiosas para el judío. Y la Torá está diciendo no lo destruyas. Bueno, si el judío conquista el lugar, ponele que también el judío va a poder tener beneficio de las frutas que estaban en esos árboles. Entonces no destruyan los árboles. ¿Y qué pasa si no la conquista? Hizo todo el sitio, etc. y no la conquistó. ¿Y cuándo podías destruir los árboles frutales de ahí? Quiere decir que algo que le genera beneficio a un no judío, no podés ir a destruirlo porque sí. Le genera beneficio a otra persona. En palabras más sencillas, está prohibido destruir por destruir. Esto está prohibido totalmente. Ahora bien, si se tratase de romper, destruir, con el objetivo de arreglar, eso sí está permitido. Ejemplo sencillo. Si se rompió un caño en la pared, entonces me llamás al plomero, rompe la pared y arregla el caño. ¡Ey! No se puede romper cosas. Estás rompiendo la pared, ¿no? Pero estoy rompiendo con el objetivo de arreglar. O, por ejemplo, romper una parte de una casa para hacer una ampliación o para hacer una mejora. Esto está totalmente permitido porque el objetivo final no es romper y destruir y desperdiciar, sino que el objetivo final es hacer algo mejor, algo más importante, más amplio, etc. Interesante ejemplo que está traído en el Talmud y en la Halajá, una persona rompiendo algo por enojo. O sea, el tipo agarró un plato y no quiere decir que se lo tiró a la esposa por la cabeza, porque está rompiendo otra cosa, eso está prohibido, está rompiendo la cabeza de la esposa, pero incluso romper el plato contra el piso también está mal. Ay, estoy descargándome de mi enojo. No es apropiado. No deja de ser, en hebreo, baltashis. No deja de ser esta cuestión de no destruir las propiedades con el objetivo de destruir nada más. Porque incluso si uno dice que se está calmando el enojo, etc. Bueno, hay otros métodos mucho más humanos para calmar el enojo. Muy bien, esto es lo que yo preparé en términos de sufrimiento de animales, eutanasia, castración, no mezclar especies ni animales ni especies vegetales y no desperdiciar. Vamos a pasar a las preguntas. Como les dije antes, hoy vamos a dejar un poco más de tiempo para las preguntas porque siempre se nos pasa mucho el tiempo. Déjenme ver en YouTube. Un segundito. Mario Ross pregunta desde Alemania: ¿experimentos que no sean científicos para como para cosméticos estarían prohibidos? ¿Por qué? ¿Un experimento que tiene que ver con un animal? No sé cuál sería, pero no lo veo prohibido. Si tiene un beneficio para el ser humano, aunque sea un beneficio cosmético, digamos, que suena que no es médico y salvar vidas, etcétera, no está prohibido. Tiene un beneficio para el ser humano. Adriana pregunta, ¿y esas personas que rescatan perros tienen alguna recompensa por cuidarlos? ¿Me estás hablando de recompensa divina? No creo, porque la recompensa divina está directamente relacionada con una mitzvah. Y esto es un tema interesante, no tiene que ver, la pregunta está muy bien, no tiene que ver directo con lo que estamos hablando, pero es interesante ya que llegamos a esto. El concepto de mitzvah en la Torá, precepto, significa que Dios manda un determinado, da una orden, un determinado comportamiento, y nosotros tenemos que cumplirlo. Y Dios establece en la Torá, es uno de los fundamentos del judaísmo, recompensa y castigo. Te portás, como Dios dice, ¿no? Te portás como yo quiero, entonces te voy a dar una recompensa. No te portás como yo quiero, o sea, haces algo que yo te prohibí hacer, te voy a dar un castigo. Es uno de los fundamentos de la Torá. Ahora bien, de hecho, también funciona así para Bnei Noaj, no solamente para judíos, lo mismo para Bnei Noaj. Pero esto solamente funciona cuando hay una obligación concreta. Uno está obligado a comportarse de una manera determinada, entonces Dios, cuando te comportás de esa manera, te da una recompensa. Pero si vos no estás obligado a comportarte de esa manera, ¿por qué te va a dar una recompensa? ¿Cuál es el asunto? Si igual no estabas obligado a hacerlo, entonces ¿por qué te va a dar recompensa? En el caso de la crianza de animales, no estoy diciendo que está mal ni nada por el estilo, no me malinterpreten, yo tengo un perro también y lo criamos y hacemos lo mejor que podemos con el perro. Lo que quiero decir es, no es una obligación tener un perro, no es una obligación caminar por la calle y ayudar a perritos acá y allá. No, ¿estás haciendo actos de bondad? Yo diría que sí, sin lugar a dudas, se puede llamar un acto de bondad. Pero si Dios te va a dar una recompensa o no, habría que buscar una fuente que diga una cosa así, no es tan sencillo. José pregunta, ¿y cuando hay esas hormigas molestas en la casa, se pueden matar? Sí, 100%. Podés poner veneno, podés pisarlas, lo que corresponda para deshacerse de la plaga, sí. Marlo dice, a mí se me hace difícil guardar la Torá en mi país, casi no hay lugares de comida kasher, y mi familia nunca va a querer guardar Torá, y no vivo solo. Me limito a muchas cosas. Ok, Marlo, tengo muy buenas noticias para vos. No estás obligado a cumplir absolutamente nada, ninguna parte de la Torá. Entonces no lo sufras más. La Torá no fue dada para que el ser humano sufra. No estás obligado a comer kosher tampoco. Entonces no te preocupes. Y lo peor de todo, no estás obligado, y me parece una mala decisión, destruir una familia porque quieras comer kosher. Me parece muy mala idea. Si ni siquiera estás obligado a comer kosher, ¿para qué vas a destruir tu familia sin necesidad? Quizás te vendría bien una charla con algún rabino. Un segundito. José pregunta, ¿está prohibido también hacerse licuados con manzana y plátano a la vez? No. Está permitido 100%. Lo que está prohibido es plantarlos juntos, no comerlos juntos. Lo que está prohibido, estaría prohibido hacer una plantación de manzana y plátanos pegados uno al lado del otro, o mejor dicho, ponerlos, no mezclar las semillas, poner una dentro del otro, no sé si existe porque no conozco la biología en ese sentido. Está permitido mezclar manzana con plátano, con la fruta que quieras y comértelo, no hay ningún problema. El crecimiento junto está prohibido, en el árbol. El mundo fungi no sé qué es, pero lo que quieras comer lo podés comer, excepto una parte de un animal que fue arrancada mientras el animal estaba vivo. Esa es la única prohibición alimenticia que hay para Bnei Noaj. Productos transgénicos también se pueden comer, no hay ningún problema. Muchas gracias, Elisa, por el apoyo. Un segundo. Alguien pregunta si no es correcto estudiar genética para Bnei Noaj. No veo por qué. No veo ningún problema. Jazmín pregunta, tengo un árbol de limón. Cuando me lo regalaron tenía limones y dio después muy pocos. Después ya no dio nada. Está verde y grande, pero ya no da flores ni mucho menos limones. No, no sé por qué, ahí hay que preguntarle. Me dijeron que lo tengo que maltratar y hacerle un corte en la planta, pero no quiero porque no sé si es correcto. Ok, ahora entendí la pregunta, Jazmín. Esa hay que preguntarle a alguien que realmente sepa del tema plantas, del tema árboles, ese tipo de cosas. Yo no te puedo responder, pero si la forma que los expertos del tema, ¿no? Alguien que dijo, o a veces, no lo digo esto por vos, Jazmín, no me malinterpretes, está perfecta la pregunta, y yo estoy respondiendo, no sé, esa es mi respuesta. Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno ve en inteligencia artificial, uno pone preguntas, la inteligencia artificial te da todo un artículo que dice que hay que romper esto y cortar lo otro. Momentito, no es un médico, no es un experto en nada, cero, cero expertise, cero conocimiento. Lo único que hace la inteligencia artificial es chupar información de diferentes sitios, que pueden ser cualquier porquería los sitios, chupa toda la información y te ofrece la información que chupó y que sacó de diferentes sitios. A veces te ofrece también la fuente y a veces no. E incluso a veces uno va a ver la fuente y en la fuente dicen esto no sirve al final. La inteligencia artificial te lo propuso igualmente. Entonces hay que preguntarle a un experto del tema y si la forma es hacer y la forma de criar ese árbol es hacer eso, entonces sí. Porque al fin y al cabo es Dios el que creó la forma de hacer que ese árbol funcione. David Eliau pregunta desde Ecuador sobre la crueldad animal. La halajá indica que se debe dar de comer primero al animal que al humano. Sí, correcto. Eso lo vimos en la clase pasada también. Sí. Y la pregunta, entiendo, que va si es por gesed o bondad o si hay otra explicación. La Torá dice, en el Shema decimos, primero le voy a dar pasto, pasto a tus animales y después vas a comer. Entonces, primero será que darle pasto al animal o comida, lo que le corresponda, y después uno come. Es un versículo en la Torá. Henry pregunta, ¿cristianismo nace de la reinterpretación? No, pero esto ahora no, por favor. El cristianismo no tiene nada que ver con el judaísmo. Es otra religión y está todo mal. Con la ropa ya no se usa, ¿qué se debe hacer? Ok, esto sí tiene que ver. Muy bien, de Marlene. La podés regalar. La podés llevar a un depósito de ropas donde gente que necesita va y recoge ropas de ahí. Y si realmente ya no sirve, no es que no se usa, ya no sirve, la podés tirar a la basura. Ningún problema. Javier pregunta si está permitido darle alcohol o de fumar por diversión a un animal en un circo. Hoy veis, mira. Si el alcohol hace mal a un ser humano y hace mal a un y fumar hace mal a un ser humano, intuyo, no soy veterinario, que también le va a hacer mal a un animal. Así que lo veo muy extraño. Nunca vi una cosa así. Qué raro. La gente se divierte encima, todos aplauden y se ríen. Me genera cosa. Okay. Otra pregunta de David Leo. Sobre dejar los primeros frutos de los árboles frutales. Planto un árbol frutal pequeño que viene con frutos. Pero esto no se aplica a Bnei Noaj. Orla no se aplica a Bnei Noaj. Igualmente, para judíos, cuando se planta el árbol, o sea, se trasplanta incluso el árbol, también se aplican las leyes de Orla. Entonces ahí tenés que, de vuelta, consultar con un rabino cuál es la actividad que se hizo y en qué caso se aplica la ley de Orla. Fuera de la tierra de Israel, dentro de la tierra de Israel, el árbol replantado, no replantado, etcétera, hay que ver los detalles. Si alguna ropa quedó apretada, ¿se puede recortar? Sí, claro. Sí, totalmente. Vamos, Alicia.
Buenos días, Rafa. Dos preguntitas. Con respecto a un animal cuando mata a alguna persona, aquí en mi país se hizo a los animales que han atacado niños y han muerto. Bueno, no solo niños, también personas adultas. El animal lo llevan y lo matan. Bueno, lo duermen. ¿Está eso correcto? Esa es una. Y dos, con la prohibición de la eutanasia, se dice, creo, en mi país no está permitido, pero hay países donde sí es permitido. Si la persona va a ese lugar y lo practica, porque es permitido, se le permite, porque se le permite, se estaría siempre prohibido por la Torá, porque por las leyes humanas se le estaría dando permiso. Eso, dos, gracias.
Ok. Respecto de la primera pregunta sobre el tema de matar al animal que hizo daño, si el animal es un animal peligroso, sin duda hay que matarlo. Esta es una de las primeras cosas que estudiamos, digamos, respecto de esto. No conozco, por ignorante, el tema científico de si es necesario matar a este animal porque le hizo daño a un hombre o algo por el estilo. Pero sin lugar a dudas, la regla general es la vida del ser humano viene primero. Y si para salvar la vida de un ser humano se mata un animal, pues hay que matarlo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Hay niños que han caído en jaulas de no sé qué animal y fueron los cuidadores del zoológico o lo que sea y mataron al animal. Ahora, si hay otra forma de salvar a ese niño o no, no lo sé, pero si esa es la forma que las personas que conocen del tema y trabajan de ese tema dicen a este animal hay que matarlo porque si no se va a terminar comiendo a no sé quién o matando a no sé quién, sin duda hay que matarlo. Sin duda. Respecto de la eutanasia, todo lo que yo expliqué en esta clase es eutanasia de animales, no de seres humanos. La eutanasia de seres humanos está prohibidísima por la Torá. De ninguna manera está prohibido. No importa el país, no importa el lugar, para la Torá está prohibido. Aunque la ley del país lo permita, para la Torá está prohibido. ¿Por qué? Muy simple, porque es Dios el que da la vida y Dios el que quita la vida. Entiendo que hay dificultades, y hay situaciones, y hay, lamentablemente, suicidios. Ok, tenemos todo tipo de historias y cada historia tiene que ser analizada en particular. Esa historia, qué ocurre, cómo es y cómo se resuelve de acuerdo a la Torá. Pero en términos generales, la eutanasia en la Torá está prohibida, totalmente prohibida para seres humanos. Acá estábamos hablando de animales. Anagali, vamos.
Gracias, Rabino. Bueno, tengo dos preguntas. Una que ya casi me la aclaró, pero todavía tengo un poco de duda. Entonces, mi hija está estudiando para veterinaria y ella se encarga, su trabajo se encarga, tiene su licencia para hacer la eutanasia a los animales. Ella me dice que solamente cuando el animal muerde a alguien o representa algún peligro para las personas es cuando hacen eso. Y al menos de que tenga también una enfermedad contagiosa es cuando
claro.
Hacen eso. Entonces, ahí no tendría ningún problema.
No hay problema, no.
Ella no es monoteísta, pero a mí me causaba esto un poco de duda. Otra de las cosas también, a mí me da cuenta cuando ponen veneno para las cucarachas o los ratones, que se pegan las patitas y hasta que se mueren, ¿no? Eso no es hacer pruebas.
No, porque estarías matándolo para que no transmita enfermedades por suciedad o es una plaga. Lamentablemente las ratas, ese tipo de cosas son una plaga. Si es la forma de matarlos, si es la forma de atraparlos, etcétera, está permitido. Porque de vuelta es una plaga. La plaga de la muerte negra, lo que lo llamaban, la fiebre negra, etcétera, eran ratas que lo transmitían de acá para allá, de allá para acá, en los barcos, acá, bueno, genera muerte al ser humano. Ahora, si todas las ratas están enfermas o no, no creo, no lo sé, porque soy ignorante del tema, ya lo dije 10 veces, pero aún así, no estamos tampoco para jugar a ver qué rata está enferma y qué rata no. Así que se las puede matar, no hay ningún problema.
Gracias.
Acá me dicen que eran las pulgas de las ratas, ¿ok? Estamos en el. Es básicamente la misma historia, porque la rata llevaba la enfermedad de acá para allá. Bien. Pregunta de Ev: si se puede mezclar carne, borrego y pollo ya cocinado. Bnei Noyaj pueden mezclar todo lo que quieran. Pueden comerse un cheeseburger, una hamburguesa de queso. La única prohibición alimentaria que tienen los no judíos es comer parte de un animal que fue sacado de ese animal mientras el animal todavía estaba vivo. Es la única restricción alimenticia que tienen. El resto pueden comer lo que quieran, no hay ningún problema. Alma, vamos.
Hola, Rabino, buen día.
Buen día.
Rabino, mire, yo en mi carta
Es un terreno que no es tan grande, pero la regla dice de construcción que deje 2 metros. Y yo en esos 2 metros planté 4 árboles y trasplanté una guayaba y se me secó, y un limón, como no le da suficiente sol, lo saqué y lo llevé a otro terreno y se secó. Se secó, pero yo planté 20 árboles frutales en compensación de esos que yo sequé. ¿Hice mal, Rabino?
No, no veo cuál es el problema. Lo que no se
Ah, es
puede
que
es...
se secó el limón.
No, pero no es tu culpa tampoco. Vos lo sacaste de un lugar porque no tenía suficiente luz y lo llevaste a otro y el árbol se secó. No, no, no hay que verlo de esa manera. No. Nosotros, el hombre propone y Dios dispone. Es el típico dicho en español. El hombre propone y Dios dispone. Si ese árbol tenía que secarse, se secó. Ahora, si lo sacaste mal, porque por ejemplo a veces hay que sacar las raíces y uno corta alguna cosa que no tenía que cortar, vos hiciste lo mejor que pudiste. El árbol lo sacaste mal, ¿ok? Sacaste el árbol mal. De hecho, si necesitas el lugar, lo puedes sacar incluso si es un árbol frutal. Por ejemplo, un edificio que, un terreno, perdón, donde quieren construir un edificio. En el terreno hay árboles frutales. Se pueden cortar los árboles frutales, no es un problema. Ahí la teoría dice que no se pueden cortar. Sí, pero yo necesito el lugar para construir. Bien. Cindy, vamos.
Saludos, Rabino, y saludos a todas. Rabino, tal vez me salgo un poquito del tema porque sé que está hablando acerca de los animales, pero en la cuestión del hombre, ¿es permitido la sentencia de muerte?
Qué buena pregunta. Sí, es otro tema. La Toira plantea cuatro tipos diferentes de penas de muerte. Quiere decir que la pena de muerte existe en la Toira, sin lugar a dudas. Y de hecho, más allá de los cuatro tipos diferentes de pena de muerte, las leyes de Bnei Noaj, la Toira plantea que su transgresión tiene pena de muerte también. Conllevan pena de muerte. Así que para la Toira, sin lugar a dudas, existe la pena de muerte. Ahora, si la ley del país, dado determinado caso, plantea la pena de muerte, entonces la Toira dice, Dina de Malchusa Dina, la ley del país es ley, y te avisaron y te dijeron, mirá, si haces tal cosa hay pena de muerte, eso es lo que hace el país, eso es lo que hace la ley en la ley local, en ese espacio, en ese lugar, por tal o cual prohibición. Entonces estamos supeditados a esa ley. O sea, mirarlo desde otra perspectiva. Una persona no puede decir en un juicio, en algún lugar en donde se aplique efectivamente la pena de muerte, dice, no, pero la Toira dice que... Nada, ¿qué la Toira? Acá la ley que rige es la ley del país, ta, ta, ta. No la ley de la Toira. No, pero yo soy judío religioso. Y está bien, hubiese pensado antes de hacer lo que hiciste. Que la ley del país es, ta, 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 y pena de muerte. No, no es una excusa. No es que esté permitido o no permitido. Déjame decirlo de otra manera, a ver, para que quede un poco más claro. Lo que pasa es que esto tiene que ver con Dinim. Y probablemente en su momento, cuando llegue el momento, lo voy a repetir. Pero para decirlo de otra manera diferente. Bnei Noach tienen permiso para establecer, es una mitzvah establecer cortes de justicia. Punto número uno, es un precepto que la Toira indica que ellos deben establecer cortes de justicia. Y punto número dos, pueden establecer leyes como a ellos les parezca para que el país o el terreno o el lugar funcione como corresponde. Para dar un ejemplo sencillo, en la Toira no se habla de semáforos rojos, que ni verdes ni amarillos tampoco. Pero la ley de un país, ok, es una ley civil, no es una ley penal, digamos, de pena de muerte, pero la ley civil es que no se pueden pasar semáforos en rojos. Cualquier persona que conduce un vehículo en cualquier parte del mundo, es una ley, digamos, global, sabe que cuando la lucecita está roja, no podés avanzar. ¿Y eso dónde está escrito en la Toira? No, no está escrito en ningún lado en la Toira, pero está escrito en las leyes de los países. Entonces tenemos que cumplir esas leyes de esos países, sin lugar a dudas. No, pero la Toira no dice nada. Sí, está bien. Pero vos no vivís en el mundo Toira. Vos vivís en el mundo concreto de este país y tenés una licencia de conductor que se supone que al tener la licencia de conductor asumimos que sabés las leyes de conducción, de las cuales una es que no podés pasar un semáforo en rojo. Ay, pero no hay, pero nada, listo, la multa te la van a poner igual. O sea, no judíos pueden establecer las leyes que quieran para que funcione su sociedad. Bien. Esto es lo que están preguntando, si la ley es contraria a la ley de la toira. Y bueno, la pena de muerte, por ciertas cosas, es contraria a la ley de la toira. Porque si la toira no establece pena de muerte, el país lo establece. Ok, vos tenés que saber que vivís en un determinado lugar, que tiene un determinado juego de leyes. Y estás obligado a cumplir esas leyes, sin lugar a dudas. Ahora, si la ley dijese, el conflicto ahí aparece en realidad, si la ley dijese, para ser ciudadano argentino hay que matar a un chileno, puede ser cualquier cosa, una burrada total. Para ser argentino tenés que matar a un chileno. ¡Ey! Pará, la toira dice que no se puede matar. No, 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 sabemos, sabemos. No se puede matar a nadie. Pero para ser argentino hay que matar a un chileno. No, yo no lo voy a hacer. No, pero usted, entonces no puede ser argentino. Gracias, no seré argentino. Chao. Y entonces tiene que ir a vivir a otro lado. Sin ningún problema, me voy a vivir a otro lado. ¿Qué quieres que haga? Acá no puedo vivir. Porque mi ley, por así decir, divina, dice, no puedo matar a nadie. No me interesa de dónde es. No, pero para ser argentino hay que... Ah, listo, no soy más argentino. Gracias. Abdico, no sé cómo se dice, renuncio a mi ciudadanía argentina, yo no voy a matar a nadie, no me interesa. Ahí estaría el conflicto. Lo que pasa es que hay que buscar, no sé, no se me ocurre porque no soy abogado ni nada por el estilo, hay que buscar dónde estaría un conflicto real, porque gracias a Dios no hay que matar a nadie para ser argentino, ni de ninguna nacionalidad. Habría que ver dónde está el conflicto, en dónde aparece y ahí sentarse a analizarlo, ese conflicto. Alma, vamos, la última pregunta.
Gracias, Rob. Para tener claro solamente este punto, por ejemplo, nosotros como no judíos, si se me pega la ropa de cloro, por así decir, me caen unas gotas de cloro, entonces ya mi ropa ya se mira ahí como descoloridita. Yo, ok, ¿la puedo seguir usando o la regalo o la tiro?
Sí, podés hacer lo que quieras. Suena,
O sea, no hay.
no, suena mucho más útil, por decirlo de alguna manera, regalarla. Suena mucho más útil a alguien que realmente la necesite. Si es una ropa que digamos que está en buen estado, que es utilizable, pero a vos no te gusta, o ya no te entra más, o qué sé yo, se la podés regalar a alguien. Hay bancos de ropa, bancos de muebles, etcétera, etcétera. Esa sería la mejor opción. Pero si no tenés esa opción o no, que no te gusta esa opción o lo que sea, la podés tirar a la basura, sin lugar a dudas.
Ok, entonces, porque como está manchada, o sea, uno sí puede ponerse ropa así manchada, por así decirlo.
Sí, pero no hay ninguna, está
La
bien,
tapa.
no hay ninguna obligación de vivir como un pordiosero, por decirlo de alguna manera. No, porque igual
Ok.
funciona, entonces está todo roto, nada. No. No hay ninguna obligación de esto. De hecho, interesante, el Talmud dice algo muy interesante, que revav, una mancha en la ropa de un Talmid Jajam, de un sabio, es un pecado. ¿Por qué? Porque la gente va a despreciar a los sabios de la toira. Mirá cómo se viste, este zaparrastroso, parece un qué sé yo. Está todo manchado, está todo sucio. Entonces hay que cuidar cierto nivel de higiene, de limpieza. Simplemente por lo que uno carga, por así decir, cargamos con el mensaje de Dios, con el mensaje de la toira, entonces tenés que cuidar ciertas reglas. Imagínate un tipo que lo llamaron para dar una conferencia de algo, el médico de no sé dónde, y el tipo aparece con el pantalón roto, un zapato verde y el otro medio roto también, con los dedos para afuera, y se le ve la media rota también, y la gente lo mira y dice, uy, este es el que va a dar la conferencia. ¿Qué es este? Che, regalen, juntemos entre todos para comprar un pantalón y para comprar un zapato. ¿Cómo es esto? Es raro. Sin lugar a dudas, es extraño. Vamos, Norma, dale.
Buenas, Rabino. Solo un pequeño comentario porque me pasó algo con lo que usted dice de los animales, que no hay obligación de darles de comer. Entonces uno siempre anda queriendo robar bendiciones. Yo así le llamo, robar bendiciones. Entonces hace un par de años, no mucho, pues alguien me había dicho que darle de comer a los animales, pues que pues era una mitzvá. Bueno, no sé dónde lo sacó, pero me lo había dicho.
Existe
El tema
algo
está que yo
parecido.
tengo, aquí en el porche hay un pajarito viviendo. Bueno, no es el mismo. Mi hija dice que es el mismo, pero no es el mismo. Y se había perdido la pajarita y dejó sus huevitos, ¿no? Sus pajaritos, y piaban y piaban. Para hacerle corto el chiste, según yo, o sea, no, la pajarita se la comió un gato, qué sé yo, y yo, se van a morir los pajaritos. Y pues como me había dicho esta persona que era mi mamá, me voy a comprar los gusanitos, ¿no? Y ahí, ¿cómo se los voy a dar si están chiquitos? O sea, estaba yo craneando. A lo que voy es que al final, después de todo un día de observación con mi hija, los pajaritos sí comían. Venía otro pajarito y les daba, el vecinito. Y
Wow.
les daba el gusanito. Total que me quedé con la bolsa de gusanos asquerosos ahí, secos. Porque igual cuando se los puse y ningún pajarito se los comió, aunque eran,
Claro.
ya sabes, aquí los venden por la raza del pajarito, que los rojos, yo no sé. Hasta eso me preocupé en comprar lo que era de. Pero aprendí una lección. Entonces cuando usted ahí nos dice, no hay ninguna mitzvá, wow, me aclaró la mente. Miró, o sea,
Existe el
Dios creó
concepto de darle de
comida en la
comer.
naturaleza.
Existe el
Sí,
concepto de ser
Hashem cuida.
misericordioso. Sí.
Hashem se encarga. Y
Sí,
uno no
sí.
lo mira. Porque según yo piaban y es que se estaban muriendo de hambre, ¿no? Y uno
Claro.
miraba cuando otro pajarito, porque en efecto sí se la comió una gata, luego lo encontramos ahí, restos. Sí. Hashem cuida de esos pajaritos,
Sí,
¿ya?
sí,
Y
sí.
estaban tan chiquitos que igual yo cómo le iba a dar de comer ese gusano.
Sí.
Pero me vino cuando usted está explicando esto y por la pregunta que hizo alguien, me vino eso a la mente, porque la verdad que cuando uno siempre, pues uno anda buscando hacer lo correcto, pero esa es mi propia opinión. A veces se me hace fácil hacer lo correcto en un animal, pero no en una persona.
Uf,
Entonces digo, ahí
eso es
digo, ahí es donde
difícil.
yo tengo que trabajar.
Sí. Es importante tener en cuenta, y con esto terminamos. Tiene que quedar clarísimo que no es una obligación darle de comer a los animalitos. Si lo querés hacer, por supuesto, estás expresando la bondad divina en el mundo y estás siendo un enviado de Hashem para darle de comida a sus criaturas. No digo que está mal, no, no voy a decir eso porque estaría mal que yo diga eso. No, 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 no. No está mal, pero no estás obligada. Esto es lo que tiene que estar claro. Las personas que hacen ventas de perros que tienen las perritas para que tengan muchas pariciones y vender cachorros, no lo considero sufrimiento animal, no, no es un sufrimiento animal. Si es para un beneficio del hombre, entiendo que es un beneficio económico, etc. Yeah, pero no es un sufrimiento animal. Hoy, vamos, Claudio, pero súper rápido, porque está muy tarde.
Gracias, Rabino. Sí, justo como ustedes dicen, no están obligados para, digamos, alimentar o ayudar a un animal. Pero hay un tema ahí, eso se aplica para los, digamos, una vez que tú le das alimento a un animal, o sea, el problema es una responsabilidad a largo plazo, porque, o sea, digamos, una vez que tú le das algo, tienes que, digamos, hacerlo siempre, ¿no? Porque en cierta medida, si tú, digamos, le das comida a un animal, y después desaparece, lo estás haciendo sufrir, ¿no? No estás obligado, pero yo ahí, por ejemplo, o sea, cuando ya empiezo a darle a un animal de la calle, digamos, que es, o sea, no deja de darlo, ¿no? O sea, digamos, ya es algo como una costumbre, ¿no?
Sí,
Y
pero
por
no es
ejemplo,
una
hay casos.
obligación. Tampoco es una
Sí.
obligación. Porque le hayas dado una vez no
No es
significa que
obligación,
le tenés.
pero claro. Pero hay un tema que yo le comento un caso, ¿no? Hay un perro, rápido nada más, ¿no? Disculpe por la. Es un perro violento, pero ¿por qué era violento? Porque, digamos, nadie lo paseaba, ¿no? Porque en caso los perros necesitan que salir, digamos, ¿no? Para que haga sus necesidades y para oler y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ese perro, digamos, ya había matado varios gatos o a otros perros, había atacado, entonces. Pero ¿qué pasa? Yo no estaba en la oblig no estoy en la obligación de, digamos, darle comida o pasearlo, pero lo hice porque dije, oye. En cierta medida un animal es como un instrumento para uno reflexionar también, ¿no? Y decir, oye, ¿por qué hay personas que son violentas? Porque también se aplica, ¿no? Porque nadie le dio cariño, ¿no? Entonces el perro, digamos, cuando yo lo paseo, digamos, cada 2 días más o menos, no puedo hacerlo todos los días, cada 2 días lo paseo y le doy comida, y el perro ya no ataca a otros animales, ¿no? O bueno, el instinto lo tiene, ¿no? Pero yo lo paseo con correa, porque, pero o sea. pero digamos, porque sé que realmente, o sea, nadie lo va a hacer, nadie lo va a hacer. Y bueno, o sea, en cierta manera yo me, digamos, me hace feliz, digamos,
Está
darle su
perfecto,
vida
ahí
y
está,
darle.
estaba esperando esto. Está perfecto y si te hace feliz, hacelo. Pero la cuestión es que no es una obligación, no es una
Sí,
obligación. Este
claro.
es el asunto. Muy bien, gente. Dios mediante, seguimos el jueves que viene, que sea para Braja, para Tzlaja. Nos estamos viendo.